Alucine, cineclubismo radial, cinefilia para tus oídos. Un espacio para el análisis y disfrute del cine de todos los tiempos. Conduce Armando Rusi. Oyentes de la UN Radio, hoy damos inicio a otra emisión de su programa Alucine, Cineclubismo Radial, Cinefilia para tus oídos, un espacio para el análisis, disfrute y promoción del cine de todos los tiempos. Los acompañamos en el máster de la producción Gustavo Cantillo y en la realización quien les habla Armando Rusi. Estamos escuchando el tema musical A Higher Animal de Cho Sung-woo, de la banda sonora de Perro que ladra no muerde 2000, del 2000, para presentar la maravillosa muestra retrospectiva del director surcoreano Bong Joon-ho, que realiza en este momento el Cineclub El Muro, con el apoyo y la presentación del docente, investigador, crítico y curador Sergio Becerra, quien nos acompaña para hablar de la misma. Estimado amigo Sergio, bienvenido al programa Alucine de las emisoras de la Universidad Nacional de Colombia.
Querido Armando, mucho gusto de estar aquí, muchas gracias por tu invitación y un gran saludo muy afectuoso para tus oyentes.
Muy bien, hoy vamos a hablar de Bong Joon-ho, pero también vamos a hablar de cine coreano, porque siempre para mí es un gusto presentarte de esa manera y tener ese diálogo, que mi querido amigo es un especialista, quizás el más importante en Colombia en términos de cine asiático. Entonces vamos a empezar este programa hablando un poquito como de un panorama de ese nuevo cine coreano para entrar en materia.
Pues bueno, primero decir dos cosas que me parecen muy importantes, y es que el fenómeno del cine coreano, la explosión del cine coreano a través de la figura de Bong Joon-ho, de esta nueva figura que se suma a todos esos grandes nombres que ya conocemos, Park Chan-wook, Kim Ki-duk, Lee Chang-dong, inclusive los maestros de antes como Im Kwon-taek, o si vamos un poco más lejos, al primer gran maestro del cine coreano, Kim Ki-young, no es una casualidad. Es decir, el cine coreano viene sostenidamente durante 30 años arrasando en festivales, arrasando en crítica y, muy importante, lo más importante de todo, arrasando en el mercado interno, inclusive desplazando una cinematografía tan poderosa, por lo menos en términos de mercadotecnia, como la cinematografía norteamericana, que es prácticamente imbatible en términos de marketing, ¿cierto?, en términos de distribución, en términos de matraqueo mediático. Pues resulta que desde el año 2000, que es el año en que Bong Joon-ho hace su primera incursión en el largometraje en el cine coreano, en Corea las 6 o 7 primeras películas del blockbuster, es decir, de la taquilla, son coreanas, y hay una revitalización y una identificación muy potente del cine coreano con su cine, ¿cierto? Hay una sinapsis, contrariamente a lo que ocurre en Colombia, muy a nuestro pesar, ¿cierto? Muy a pesar de que hemos dedicado toda una vida a la formación del público para que se abarrote en las salas tratando de ver las propuestas del cine nacional. En Corea sí hay un verdadero propósito de cine nacional, en el que están en la misma longitud de onda los creadores, las políticas públicas y el apoyo del dinero del Estado, la empresa privada y los grandes conglomerados y, por supuesto, el público.
Muy bien, vamos a hablar ahora de Bong Joon-ho, de esta muestra que compone toda su filmografía. Hablemos un poquito qué motiva esta retrospectiva y cuáles son esos criterios curatoriales, que es un tema que tenemos en común con mi querido amigo Sergio.
Pues mira, Bong Joon-ho, a pesar de que ya tiene 7 largometrajes, ha incursionado ya 2 veces en el cine norteamericano. Una con Snowpiercer, esta distopía futurista en que la humanidad, en lo que queda de la humanidad, está destinada a convivir en un tren, en unas relaciones, digamos, no muy amables. Y por el otro lado, la película con la que Netflix entró a polemizar y a producir de tú a tú con, digamos, la industria del sur de California, con Hollywood, es decir, esta guerra entre el Silicon Valley y Netflix y los grandes estudios de la costa oeste en hollywoodenses, comenzó con Okja, que fue la apuesta de Netflix de cine de autor que se presentó en el Festival de Cannes.
Exacto, esas, como dices tú, pone a dialogar, digamos, los circuitos especializados del arte cinematográfico con el mercado de masas, ¿cierto?
Esa vez, digamos, el escándalo vino por parte del sindicato de exhibidores de salas en Francia, que no entendía cómo un festival de primera categoría con semejante trayectoria histórica, que marca la parada en las tendencias estéticas del cine mundial, por lo menos de nicho independiente, autoral, etcétera, permitía que una película que no iba a salir en salas y que iba a ser consumida en plataformas online fuera parte de la muestra oficial. Ese año no fue el año de Netflix. Luego trataron de hacerlo en Venecia y tampoco fue. La audiencia obviamente recordará que el año de Netflix fue 2019 con el triunfo abrumador de Roma. Y entonces dejamos esas dos películas de la incursión norteamericana de Bong Joon-ho y nos concentramos en sus cinco películas coreanas en coreano. Se acordarán todos ustedes del discurso que tuvo Bong Joon-ho en la entrega de los Globos de Oro, diciendo que no eran los subtítulos los que debían de alguna manera catalogar una película, sino su propuesta estética. Y creo que los cuatro Óscares que ganó un par de semanas después son el motivo a través del cual nosotros queremos interrogarnos sobre de dónde viene este fenómeno estético llamado Bong Joon-ho y llamado Parásito. Y justamente por eso es que todos los martes del mes de marzo, entrada libre en el Teatrino del Gimnasio Moderno, entrada calle 74 a las 6 p.m., estaremos pasando las cinco películas coreanas de Bong Joon-ho, desde su primera en el 2000 hasta Parásito.
Muy bien, abrimos el programa con tema musical de Perro que ladra no muerde del 2000, que es su ópera prima. Ahorita fuera de micrófonos me estabas instruyendo un poco que ya en esta película, que es su ópera prima, se veían las luces estéticas, narrativas, las búsquedas de Bong Joon-ho. Hablemos un poquito de eso.
Nos parece que Bong Joon-ho es un autor y todos los autores exploran obsesivamente una cierta cantidad de temas. Y esos temas, la lucha de clases, la guerra entre los pobres, el confinamiento de estos y su invisibilidad, su marginalización en la sociedad de mercado, la obsesión por los espacios arquitectónicos y la relación del espacio y del hombre, y además esa forma muy Bong Joon-ho de pasar de la tragedia más oscura a la comedia más ligera, ya todo eso está en esta película, que aparentemente es una comedia muy superficial, pero que ya tiene cargas de profundidad de gran calado, que de alguna manera anunciaba el submarino que salió a flote con los Óscares de la semana antepasada.
Estamos escuchando Memories of Night, el tema de solo para piano, de la que yo considero la mejor película de Bong Joon-ho, que es Memories of Amor, de memorias de un asesino en serie. Que ahí ya veo que va como al límite con este problema que yo denomino, que ya has hablado tú, el multigénero, ¿no? Aquí vemos tragedia, comedia, romance, thriller, ¿no? Y salta de un lado a otro de una manera muy fluida, muy especial. Hablemos un poquito de esta película, Sergio.
Yo creo que los coreanos, en todos los planos, no solamente de la economía, sino también del arte, han sido unos acuciosos observadores de la cultura japonesa. Y los cinéfilos sabrán que el gran experimentador multigéneros de los años 80 y 90 se llamó Takashi Miike. Takashi Miike fue capaz de combinar tragedia familiar, con distopía, con ciencia ficción, con películas de samuráis, con películas de monstruos, con películas de yakuzas, todo en la misma película prácticamente, donde hay sangre, ciencia ficción y para dar y convidar. Y a mí me parece que esa visión sembró semilla no solamente del otro lado del Pacífico con personas como Tarantino, ¿cierto?, que es un gran admirador de Takashi Miike, sino también en el vecindario cercano, es decir, en Corea del Sur, donde más de un cineasta ha tenido por preocupación fundamental la refundación de los géneros narrativos. Es decir, la gran pregunta es la pregunta por el público. ¿Cómo hacemos para que el público esté en las salas? Todos los grandes nombres del cine de autor, del cine más contemporáneo de Corea del Sur, sin renunciar a su visión autoral, se hacen esa pregunta que es básica, que es la pregunta que le falta a los jóvenes autores del cine colombiano, ¿cierto? ¿Cómo hacemos para que la gente vaya a las salas? Eso hace que en cada película haya como una especie de experimentación, de mezcla, ¿cierto?, de tonalidades, para generar un arco dramático lo suficientemente amplio que le hable a varios tipos de públicos, al público más general, al público más de nicho y al público, digamos, cinéfilo. Eso es lo interesante de personas como Bong Joon-ho. Es decir, tiene una visión autoral obsesiva que trabaja película tras película sin dejar de lado la preocupación fundamental, y es el hecho de que el cine tiene que estar dirigido a las grandes masas.
Estamos escuchando Monster is Growing, de la película Huésped de 2006, creo que una película muy especial para el momento histórico con todo el tema del coronavirus, ¿no? Porque es una película que también conjuga, ¿no?, estos elementos multigéneros, ¿no? Hablemos un poquito de elementos para apreciar esta película.
Esta película de 2006 fue la gran respuesta del público con relación a lo que Bong Joon-ho llevó a la pantalla. Después de un thriller policiaco con tintes políticos de reflexión sobre la dictadura, ¿cierto?, Memorias de un asesino en serie, y después de una comedia ligera como Perro que ladra no muerde, que es una crónica urbana bastante profunda, aquí viene la película de género por excelencia, que es la película de monstruos. Y entonces Seúl, que está atravesada por el río Han, acoge en sus entrañas la mezcla de todos los desechos urbanos y muy particularmente, en este caso, de los desechos de una base militar norteamericana. Ahí hay ya una reflexión muy interesante sobre la política y sobre la geopolítica, con además con un elemento muy interesante en el fondo, que es la reflexión sobre los movimientos estudiantiles y sobre la lucha estudiantil. También muy de actualidad, no solamente en Colombia, sino en toda Latinoamérica y en gran parte del mundo. Entonces, la metáfora de la monstruosidad, después de la metáfora del asesino y la metáfora de los animales en Perro que ladra no muerde, en donde todo gira alrededor de los perros y la relación entre las mascotas y sus tenientes o sus amos, por decirlo de alguna manera, y sus entornos. Aquí el monstruo es muchísimas cosas. El monstruo puede ser la Guerra Fría, el monstruo puede ser el consumo, el monstruo puede ser la sociedad de mercado que devora a aquellos que no hacen parte del consumo, ¿cierto? Aquellos que están expulsados del mundo de los bienes de consumo y, por lo tanto, de la abundancia. Todos aquellos que no la lograron, lo que el presidente Trump llama los losers, los perdedores, creo que hizo un trino bastante provocador en ese sentido con relación a las primarias demócratas entre ganadores y perdedores. Todos los perdedores son devorados por el monstruo. Entonces el monstruo de alguna manera deja de ser esa cosa que sale del río y que devora personas, y se convierte más en una metáfora de los usos sociales de la interacción entre las personas, convirtiéndose en el gran éxito de pantalla de 2006 por encima de Parásito. Es decir, el recaudo de taquilla de The Host fue superior al de Parásito, y eso que del de Parásito fue en Corea del Sur de $80 millones.
Y sigue produciendo dinero, ¿no?
Sigue produciendo dinero porque la película no había salido en la mayoría de países de Europa, solo había salido en Francia. Generalmente las películas de Cannes salen en octubre, y todos los otros países, Inglaterra, Alemania, todos los otros grandes países del occidente europeo habían esperado los Óscares para lanzar la película, que sigue y sigue y sigue dando réditos impresionantes en la taquilla a nivel mundial. Pero en Corea, Parásito no funcionó tan bien como The Host.
Ahora estamos escuchando el tema Dance, de una película muy especial también en su cinematografía, que parece ser que es una de las que más te gusta a ti, que es Mother, de 2009. Este ya es una película más comprometida con el thriller, ¿no? Hablemos un poquito de esto.
A mí lo que me sorprende, entre otras cosas, de las películas de Bong Joon-ho no es solamente esa reescritura narrativa de los géneros y de los códigos y de jugar a transgredirlos y a reinventarlos, sino la calidad suprema de la actuación de las personas con las que Bong Joon-ho ha decidido interactuar artísticamente. Y me parece que el papel de esta mujer, que también es la protagonista de Poesía, de Lee Chang-dong, Shi, de esta mujer que se da cuenta que tiene Alzheimer y a través de la creación poética trata de conjurar, digamos, esa prueba suprema que le pone el destino, el compromiso artístico de la protagonista femenina en esta película lo deja uno absolutamente sin aliento, porque obviamente nosotros queremos una cosa con relación a los protagonistas, pero la película nos lleva a otro lugar absolutamente insospechado, que nadie hubiera querido, nadie hubiera deseado, pero así de complejas son las relaciones humanas.
Ahora vamos a hablar como de la película que consolida de cierta manera a Bong Joon-ho como un gran autor contemporáneo, ¿no? A través de esta canción, el opening de Parasite, de Parásito, de 2019. Thank you.
Bueno, pues como decíamos un poco al inicio, las cuatro películas coreanas anteriores tienen todos los elementos del cóctel, ¿cierto? De esta especie de submarino que sale a flote con parásito, en la cual me parece que hay una relación como muy Hitchcock y muy Buñuel con relación a la obsesión de las películas. Tanto Hitchcock como Buñuel son cineastas obsesivos que plantean una arista o un lado de una obsesión que exploran a través de múltiples películas que pueden cambiar con los años, que pueden cambiar con las décadas, pero que siempre están ahí. Las grandes obsesiones de Hitchcock, su relación con las actrices, por ejemplo, la representación de las actrices y esta cuestión de la Platinum Blonde, ¿cierto? Que acompañó 3 décadas o 4 décadas la filmografía de Hitchcock en Estados Unidos, y al mismo tiempo, por ejemplo, la metáfora del encierro en Luis Buñuel, película tras película, llámese Los Olvidados, llámese El Ángel Exterminador, llámese El Discreto Encanto de la Burguesía. Esa misma obsesión sobre la lucha de clases y la confrontación entre las clases y el no acceso de los segregados a las mieles de la sociedad de consumo vuelve aquí con una película que fue catalogado por algunos críticos e inclusive por Bong Joon-ho como una comedia triste, pero que una vez más presenta un arco dramático que va desde la comedia televisiva hasta la tragedia teatral clásica. Me parece que aquí pasamos de Friends hasta Shakespeare, ¿cierto? Sí. Es decir, todas las sensaciones están presentes, desde el asombro más visceral hasta la risa más profunda, y me parece que es un cóctel porque es una mezcla de todas las exploraciones previas que él había hecho durante 20 años, con un resultado absolutamente magnífico. Es decir, este gran cineasta no salió de la nada, y en el fondo, aunque son películas muy narrativas, sus 4 películas coreanas anteriores son también películas muy experimentales.
No hay tiempo para hablar del artículo, pero sí lo voy a reseñar para que las personas que quedaron aquí picadas con tu reseña tan interesante, no solamente de las películas, sino de los contextos sociales, culturales, políticos, estéticos, narrativos, industriales, pues se remitan al Discreto Olor de la Burguesía, este artículo que está publicado y se encuentra online en El Mal Pensante, ¿no? En donde se recogen estas apreciaciones que me parece muy interesante, como también hay una comparación con el problema de lo clásico, con Potemkin y Einstein, y bueno, ahí los oyentes van a poder hacer un seguimiento a través de tu reflexión escrita, crítica y teórica. Bueno, para cerrar el programa, hagamos una invitación a los oyentes de Alucine, de las emisoras de la Universidad Nacional de Colombia, para que nos acompañen en esta muestra tan poderosa y sobre todo con la compañía de tus reflexiones.
Pues a todos aquellos interesados en saber de dónde viene el fenómeno parásito, los invitamos todos los martes del mes de marzo, desde el martes 3 hasta el martes 31, a ver sus 5 películas coreanas en orden cronológico en el Gimnasio Moderno, los martes a las 6 p.m. en el Teatrino del costado calle 74, con entrada gratuita. Vamos a introducir las películas, vamos a armar discusión de cineforo al final de cada una de ellas, y creo que después de esto van a querer nuevamente volver a ir a ver Parásito, y si leen el artículo en El Malpensante, pues todavía mejor. Esta es una iniciativa del Cineclub El Muro en alianza con la Agenda Cultural de Gimnasio Moderno, y para más detalles de la programación pueden ingresar a la página www.cineclubelmuro.com.
Bueno, y vendrán más cosas coreanas, haremos otro programa para hablar más de cine coreano. Sergio Becerra, curador y comentarista de la muestra Bong Joon-ho, gracias por acompañarnos en Alucine.
Muchas gracias a ti, Armando, por abrir este espacio, y espero que haya sido del agrado de tus oyentes.
Sergio Becerra, nuevamente gracias, y el cine nos reunirá. Continúen en sintonía de la UN Radio y consulten nuestros contenidos en la web. También pueden hacernos llegar sus comentarios al correo alucine@unal.edu.co. Los acompañó en el máster y la producción Gustavo Cantillo, y en la realización quien les habló, Armando Rusi. Tengan una semana llena de cine y los esperamos en una próxima emisión con más Alucine. Alucine, cineclubismo radial, cinefilia para tus oídos. Un espacio para el análisis y disfrute del cine de todos los tiempos. Conduce Armando Rusi.